Arti presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Intervención.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del Gangri The Big Boss Daddy Yankee. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de la diva británica, I'm Down, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 6 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, como siempre. Durante la próxima media hora en el informativo sobre la realidad nacional, nos acompañarán, como de costumbre, invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Bueno, la buena tarde a toda la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional, incluida a nuestro técnico Juanito Pendaje y, como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. En breve, pues, tendremos información. Dos activistas reportados como desaparecidos en Joabo por hacer campaña por el no, y también un tercer activista ha sido multado y amenazado. Tendremos toda la información ya en segundos. Y más adelante, no se lo pierdan, una asociación independiente de cuentapropistas se une tratando de ayudar a los damnificados del tornado en La Habana. En el ámbito noticioso, pues, Estados Unidos le ha pedido a instituciones científicas investigar las causas de las afectaciones a la salud de los diplomáticos que fueron afectados en Cuba, en la embajada norteamericana y canadiense. Rusia ha aprobado un préstamo al régimen de La Habana por más de 40 millones de dólares para el sector militar, y ya son más de 4.800 la cifra de casas afectadas por el tornado en la capital cubana. El contacto telefónico en vivo a las 4:33 de la tarde en Santiago de Cuba con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Buenas tardes, Ferrer.
Sí, buenas tardes, Tomás. Un fuerte abrazo para ti, para tus colegas en el programa y para los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Ferrer, preocupante la situación que está pasando con Eliezer Góngora, el delegado de la Unión Patriótica de Cuba ahí en Las Tunas, y con Lariuja Molina. ¿Cuál es la situación?
Mira, este matrimonio salió ayer temprano a las calles de municipios de la provincia vecina, Camagüey, y no han aparecido, no han regresado. Ellos habían acordado con la madre de Eliezer que si a una hora determinada ella no tenía noticia de ellos, que nos llamase y nos dijese que ellos tenían algún tipo de problema. Y el problema se ha extendido porque ahora no funciona el móvil. Está completamente apagado el móvil que tenía la madre de ellos, que era por el que nos estábamos comunicando. Por lo tanto, tememos que le puedan haber ocupado hasta el móvil a esta señora ahí en Jobao. También en Palma Soriano tenemos la detención hoy en la mañana, y le multaron, después de amenaza, en 2.000 pesos a Dainieri Moya García, este activista que está frente a una célula de la UNPACO en Palma Soriano. Estaba haciendo campaña en las calles de Palma Soriano con documentos impresos y, verbalmente, en contra de la constitución comunista, porque es una constitución estalinista, esclavista, que viola los derechos fundamentales de la persona y que da poder excesivo a un partido político, a una tiranía. Y terminó multado. Y le dijeron que va a prisión si no paga la multa y que si lo vuelven a ver haciendo ese tipo de campaña en la calle de Palma Soriano, va preso de inmediato. Estos se suman, ¿no?, a otros casos que ya hemos denunciado, incluso de prisión. Tenemos dos nuevos presos políticos, Eider Frometa Allen en Guantánamo y también en Guantánamo Rafael Puente Cremé, ambos condenados por estar haciendo campaña en contra de la constitución comunista. El régimen sí siente que ellos pueden, creen por fuerza, no por razón, que ellos sí pueden hacer campaña a favor de la constitución todo el día, todo el tiempo, en todo lugar, pero que los demás no podemos hacer campaña, no podemos promover la opción que consideramos justa, válida.
Ahora, Ferrer, en el caso de los dos activistas que ya están en prisión en Guantánamo, ¿desde cuándo y qué fue lo que ocurrió? ¿Desde cuándo están cumpliendo?
Mira, ya estamos hablando de 20 días aproximadamente. Los dos fueron detenidos por la siguiente razón. El régimen sabe que el punto de encuentro principal de los miembros de la UNPACU a nivel nacional es la sede nacional que tenemos acá en Altamira, en Santiago de Cuba. Ellos vinieron, tanto Allen, Frometa Allen, como Puente Cremé, vinieron y tuvieron varios días aquí recibiendo orientaciones, entrenamiento sobre cómo manejar la campaña en contra de la Constitución, a favor del no. Nuestra consigna es el yo voto no más, el yo no voto junto contra la tiranía, juntos por la libertad. Y se fueron, salieron de aquí. Apenas llegaron a Guantánamo y empezaron a trabajar en sus respectivas áreas, zonas, barrios, fueron detenidos. Y a uno lo condenaron por un supuesto delito de desobediencia en el caso de Frometa Allen y en el caso de Puente Cremé, ni siquiera tenemos clara cuál es la figura delictiva que usaron en su contra. Se dice que desacato o desorden público, pero todavía estamos esperando algún documento, alguna fuente que nos dé una información lo más precisa posible. Pero antes de eso ya teníamos preso a Edilberto Arzuaga Alcalá, porque le detuvieron precisamente porque estaba haciendo promoción al no a la constitución y a favor de Cuba Decide. Un mes antes, estamos hablando desde el mes de diciembre, desde noviembre, ya el día, porque la UNPACU, desde que se anunció este proceso de nueva constitución, la UNPACU viene recogiendo entrevistas. Vamos por ya centenares, posiblemente estemos cerca de 1,000 personas o más que dan sus testimonios, y la mayoría están publicados en nuestro canal en YouTube, que no votan por esa constitución, que están en contra de esa constitución, que criticaron en los barrios donde se hicieron los debates. Es decir, nosotros desde el mismo día que se anunció ese proceso empezamos a criticarlo, porque todo lo que promueve una tiranía es precisamente a favor de la tiranía, a favor de la opresión, a favor de la continuidad del hambre y de la miseria. Y por eso nuestros activistas vienen siendo víctimas de manera creciente y va a aumentar en la medida que se acerca el 24. Todos los días tenemos sitiado el barrio de Altamira aquí con fuerzas especiales del Ministerio del Interior, todos bajo las órdenes de un mayor que se ha hecho muy famoso aquí, porque siempre es el que da la cara, es el que está al frente de las tropas de asalto de las fuerzas represivas. Y todos los días están deteniendo, asaltan a nuestros activistas saliendo de su vivienda, como le pasó hace poco a Ángel Hinojosa y Alexander Tamayo. Lo velaron, lo vigilaron, cuando salieron de su casa lo detuvieron, le quitaron sus móviles, porque dicen que los móviles es el arma con que tomamos opiniones de pueblo. Para ellos es un fusil muy peligroso, es una especie de misil Tomahawk, un móvil en manos de un activista de la UNPACU. Pero seguimos adelante, Tomás, seguimos adelante con nuestra campaña.
Una última pregunta, Ferrer. En el caso del activista que fue multado hoy por 2,000 pesos, ¿cuál fue el concepto jurídico que aplicaron? Porque no te pueden multar por tu hacer campaña. No existe la figura jurídica para multarte por hacer campaña en contra del sí en la calle. ¿Bajo qué argumentación es la multa de 2,000 pesos?
La argumentación es que él está promoviendo desorden entre la sociedad, entre la población, al estar repartiendo materiales impresos con contenido subversivo, contrarrevolucionario, que le está incitando al desorden, y que por eso le iban a aplicar una multa de 2,000 pesos. Ya tenemos
pero perdona un momentico, Ferrer, entonces hay que aplicarle la misma multa a los que están haciendo campaña por el sí en las obras del tornado ahí en La Habana y donde quiera, porque el gobierno abiertamente hace campaña.
Por supuesto, porque no solamente sería delictivo, es trabajo, infame, vil. Pero te digo rápido, Tomás, mira, nosotros tenemos varios activistas, y hemos tenido decenas de activistas que han pasado por las prisiones por negarse a pagar multas que le impusieron sin prueba por supuestos grafitis que ellos pusieron en muros, paredes y diferentes lugares. Y cuando le hemos dicho a los agentes, bueno, entonces, ¿por qué no procesan también o multan por afear el ornato público? Dicen que esos grafitis ellos no lo permiten porque afean el ornato público. Y cuando le decimos, y esa cantidad de letreros, hasta con falta de ortografía, es un letrero con una caligrafía horrible que ponen a favor del régimen, dicen que no, que esos son a favor de la revolución y que esos sí están permitidos. Así son las dictaduras, por eso es que no se puede aprobar, ni se puede permitir, ni se puede decirle sí a la constitución que ellos promueven, porque es la ley que significa lo siguiente: ellos comen, tú no, los demás no, ellos pueden vestir, los demás no, ellos pueden tener los mejores medios de transporte, los demás no, ellos pintan letreros, los demás no pueden, ellos hablan o hacen propaganda, los demás no pueden, y así no se puede, así no debe ser, es inútil y ninguna persona digna se puede someter a tal estado de cosas.
Como no, las gracias en Santiago de Cuba al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, con lo último, a las 4:42 de la tarde, este miércoles 6 de febrero, de lo que ha estado ocurriendo con los activistas que continúan haciendo campaña por el no constitucional para el próximo 24 de febrero y están siendo hostigados por las autoridades políticas. Vamos a irnos con un tema interesantísimo. Una organización independiente cubana de cuentapropistas. Se trata de la Asociación de Cuentapropistas Pequeños y Medianos Empresarios de Cuba, PEMENCUP. Se ha personado en las áreas afectadas por el tornado para ofrecerle ayuda gratuita en la reconstrucción de sus viviendas. Se trata de un grupo de constructores, otros tipos de empresarios pequeños que están registrados dentro de esta organización. Vamos ya a tener en breve a varios miembros de la organización para hablar sobre ella y las labores que realizan. Presentamos directamente desde la capital cubana, desde Santo Suárez, allí en el municipio de Octubre, el más afectado por los tornados. Tenemos ya contacto telefónico con el director de la organización PEMENCUP, Rodolfo Gregory. Rodolfo, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Rodolfo, la primera pregunta, un placer tenerlo ahí. ¿Qué es PEMENCUP?
PEMENCUP es una asociación de medianos y pequeños empresarios, un proyecto social de medianos y pequeños empresarios que nos dedicamos a ayudarle a aquellos que estén necesitados. Ahora mismo, en el problema del tornado, nos hemos ofrecido a todo lo ancho y largo de los perjudicados para ofrecerles nuestra ayuda humanitaria, nuestra ayuda de construcción, ayudarlos a construir sus casas que están bastante devastadas de forma gratuita.
Una pregunta, Rodolfo. ¿Cuántos miembros tiene PEMENCUP?
Bueno, PEMENCUP tiene aproximadamente cerca de 300 miembros, 200 y pico, casi 300 miembros. Y el ejecutivo, la dirección de eso, cuenta con 7 miembros.
¿Cómo no, Rodolfo? ¿Y desde cuándo fue creada PEMENCUP?
Bueno, PEMENCUP fue creada desde el 2009 aproximadamente.
Y 2009. Y son múltiples. Sí, adelante. Diga.
Primeramente, yo hice un proyecto con una persona que me traicionó. Le pusimos un nombre, Asociación de Hombres de Negocio, Proyecto Social de Hombres de Negocio. Pero hubo que quisieron plagiarme. Porque yo, en vez de ponerme yo de presidente, puse a otro de presidente, de director de la asociación, confiando en él, y lo que hizo fue traicionarme.
Ahora yo quisiera hacerle una pregunta, Rodolfo. Usted, aparte de en PEMENCUP, independientemente de ofrecerle ayuda a personas que estén damnificadas, a personas que están en situación, la organización, tengo entendido, ha sido creada para protegerse ustedes mismos, los cuentapropistas también.
Sí, cómo no. Para eso se dice. Precisamente para eso se dice. Para protegernos a nosotros. para estudiarnos las leyes, ¿cómo se llama? Las leyes de comercio, para que no nos lleven de arrecho como nos están llevando con los puestos, los impuestos y los fijos, y eso aquí son por las nubes. Y aquí en la vida real se gana muy poco.
¿Cómo no? Rodolfo, ¿qué tipo de cuentapropista integra Pemencus? ¿Quiénes son? ¿Constructores, bicitaxistas, bueno, boteros? Cuéntenos.
Sí, cuentapropista recoge boteros, vendedores ambulantes, paladares, etcétera. Todo lo que sea cuentapropismo, todo lo que sea negocio no gubernamental.
Cómo no, mantengas ahí, no cuelgues, Rodolfo, que también establecemos contacto ahí en la capital cubana con el vicepresidente de Pemencup, con quien vamos a hablar ya y más adelante él nos va a poner otra persona. Presentamos Juan también, Antonio. Cómo no, presentamos también en la capital cubana Juan Antonio Fon Carreño. Juan Antonio, un placer, buenas tardes y bienvenido aquí a Radio Martí. Usted es el vicepresidente de Pemencup, un placer.
No, para mí es un placer oírlo a usted y poder conversar con usted.
Bueno, es un gustazo tenerlo aquí. Estamos a disposición, para eso existe esta emisora, de darle el apoyo a todos ustedes, interesados nosotros en la sociedad civil independiente, en la labor que están tratando de fomentar de cara al hostigamiento del oficialismo. Usted también, por ejemplo, en el caso del presidente, es el trabaja en la construcción de Gregory, pero usted es bicitaxista. Me gustaría... Juan Antonio, ¿cuáles son los principales problemas que recogen ustedes en Pemencup de cara al tema del cuentapropismo ahí en la capital?
Bueno, principalmente las violaciones que hay sobre las multas, los decretos que te ponen. El cuentapropismo está como desamparado, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque los cuentapropistas no saben en realidad cuáles son las leyes que los protegen. Esa es la función de nosotros. Darle a entender a la gente qué es lo que es lo correcto o lo no correcto, defender los derechos de ellos, y también dentro de la organización que tenemos este proyecto de carácter social que nosotros ayudamos a los más necesitados, ¿entiendes? Siempre y cuando no nos vinculamos en política, porque la política aquí ha funcionado muy poco, ¿entiendes? La política para nosotros no existe, nosotros no tenemos frontera en el aspecto de lo social. Nosotros ayudamos a nuestras propias personas que están en la organización, tenemos una cotización que ayudamos a los más necesitados de nuestra organización y podemos ayudar a alguna persona que se lo merezca, ¿entiendes?
Como los Juan Antonio, una pregunta, ¿han intentado ustedes inscribirse legalmente?
Sí, como no, nos hemos intentado inscribirnos legalmente. Empezamos con una organización que se llamaba Hombres de Negocio y después esa organización estuvo fracturada por la seguridad del Estado. Y entonces decidimos hacer una cosa independiente de todas esas organizaciones. Hemos tratado de inscribir, pero ellos no te dan respuesta.
Por supuesto. Ahora, le hago otra pregunta. En el caso de esta acción que hay dentro de Pemencus de ayudar a los más necesitados, ustedes que tienen ahí constructores, bicitaxistas, zapateros, personas múltiples, han intentado ayudar a las personas de los municipios afectados. ¿Se personaron allí? ¿Cuál ha sido la respuesta? Cuéntenos.
Nosotros hemos recorrido los tres municipios afectados, hemos visto las afectaciones y le hemos brindado ayuda en base, por ejemplo, el Estado le está dando materiales y le da subsidios, nosotros le vamos a ofrecer la mano de obra a ellos, ¿entiendes?
¿A ustedes le van a y han podido hablar con las personas y están interesadas en recibir ayuda de ustedes?
Nosotros hemos podido dirigirnos a las personas, hablar con ellos y estamos esperando que le den las condiciones necesarias para poderlos ayudar, ¿entiendes?
O sea, en ese sentido no puede haber interferencia del Estado, porque si la persona autoriza que ustedes tienen su licencia como constructores, no hay ningún problema en esto, ¿verdad?
No, yo pienso que no, porque los materiales se los da el gobierno y los subsidios se los da el gobierno. Nosotros estamos ofreciendo la mano de obra, siempre y cuando sin hacer política para evitar problemas, ¿entiendes?
Por supuesto. Ahora, ¿y en qué área específicamente sería lo que usted estaría interesado en darle esta donación? Por ejemplo, en la construcción.
Para nosotros, la valoración que se hizo de los recorridos, la parte más afectada es la parte esa del auto, de octubre, y esa parte de ahí de lo que es Hija Galicia y de esos lugares.
Perfecto. ¿Y qué cantidad de personas se han acercado a ustedes ahí?
Sí, hay un gran número de afectaciones. Según supuestamente el Estado, la cifra que dio, hay 5.000 viviendas dañadas y hay más de 500 derrumbes totales y los otros son parciales, ¿entiendes? Nosotros lo que podemos hacer es Según el acuerdo que haya con el gobierno le da los materiales y nosotros le podemos ayudar a ellos. Vaya, hay construcciones que son difíciles, que eso no lo podemos asumir, ¿entiendes?
Pero lo que ustedes puedan, van a asumir la responsabilidad sin costo alguno.
Sí, sí, sin costo. Nosotros no tenemos que ver en los costos de nosotros. Nosotros ponemos el personal y ellos ponen los materiales, ¿entiendes?
¿Cómo no? Si este es un primer encuentro, Juan Antonio, pero me gustaría, para darle la oportunidad también a alguien que es miembro de la directiva, Francisco Díaz, está con usted. Si usted es tan generoso, lo puede poner.
Está aquí a mi lado, espérate.
¿Cómo no?
Buenos días.
Sí, buenas tardes, Francisco Díaz, también miembro de la Junta Directiva de sí. PEMECUP. Usted es también contrapropista, ¿cuál es su especialidad?
No, yo conduzco un ciclotaxi aquí en La Habana y trabajo en él personalmente.
¿Trabaja dónde?
Personalmente en el ciclotaxi, ese es el trabajo que yo hago.
Ah, ¿bicitaxista?
Sí.
Perfecto. Y usted es miembro de la Junta Directiva. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su función dentro de PEMECUP?
No, yo dentro de PEMECUP soy el que atiende, el director de la enseñanza.
¿Y eso de qué se trata, ser el director de la enseñanza? Ustedes, me imagino, bueno, que están envueltos en los cuentapropistas a tratar de demostrarle cuáles son sus derechos y demás. Me imagino que por ahí van las cosas.
Su deber y su derecho. Enseñarle eso, su deber y derecho, porque no tenemos un sindicato. Por ejemplo, quien lo protege al cuentapropismo, eso es de batalón, por la ley del país, aquí nadie nos protege, nadie nos ayuda. Entonces, hicimos el PEMECUP para tratar nosotros, la Junta Administrativa, ayudar a las personas.
¿Cómo no? ¿Y cuál es el nivel de receptividad? Como usted conoce, pues el gobierno ahí ha tratado de influenciar que los cuentapropistas se asocien a los sindicatos estatales, pero esto es más de lo mismo. Al no tener la perspectiva de tener un sindicato independiente, ¿cuál es el nivel de interés por parte de los cuentapropistas de acercarse a PEMECUP?
No, hay unas cuantas personas que yo conozco personalmente y que todos lo conocemos personalmente y vienen a nosotros. Con un poco de miedo y temor, pero bueno, vienen a nosotros.
¿Cómo no? Bueno, pues un gusto y este es un primer encuentro. Vamos a cerrar el espacio de hoy con el presidente de PEMECUP, Rodolfo Gregory. Rodolfo, ¿estás ahí todavía?
Dígame.
¿Cómo no? Rodolfo, el interés. Me gustaría que nos hablaras en los minutos que nos quedan de todos los cuentapropistas que se han acercado a PEMECUP buscando la ayuda de ustedes para proteger los derechos de estos trabajadores por cuenta propia, que me enumeres tres o cuatro de las dificultades principales, de manera genérica, ¿no?, que enfrentan los cuentapropistas ahí en La Habana.
Bueno, aquí hay varios, principalmente los visitaceros. Pagan una patente, pagan un derecho, pagan un fijo anual, y entonces le tienen miles de prohibiciones de donde pueden transitar. Le prohíben calle, le prohíben que estar estacionado en un lugar, hacer piquera en un lugar. Y por eso los multan. Muchos se han acercado con ansiedad excesiva. Y entonces se han acercado a nosotros buscando apoyo, que los orientemos, que le digamos algo. Y entonces se han acercado, nosotros les hemos explicado los derechos que tenemos. Y ellos entonces se han interesado mucho por ser miembro de la PEMECUP.
Como no, Juan Antonio, ¿está usted ahí todavía?
Aquí.
Sí, Juan Antonio, me gustaría preguntarle, en el caso de los cocheros, ¿también hay cocheros que pertenecen a PEMECUP?
¿Cocheros de qué? ¿De caballos?
De caballos, sí, que tiran pasajes y eso. Cochero.
Ese tipo de servicio, eso lo controla el Estado.
Sí, con una oficina. Pero hay algunos municipios como Boyero y eso que también ofrecen servicio de tiro de coches. Pero bueno, en fin, me gustaría darle las palabras finales a usted en dos minutos. Los problemas fundamentales, Juan Antonio, que enfrentan los cuentapropistas: impuestos, inspecciones. Falta un mercado común. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que enfrenta el cuentapropismo en la capital cubana en este momento?
Bueno, no en la capital cubana, en Cuba en completo.
Bueno, sí, pero me refiero, ustedes operan en La Habana.
Sí, operamos en La Habana, pero por ejemplo, aquí en La Habana el desabastecimiento, principalmente a los que venden en alimentos y esas cosas, ¿entiendes? Ahí debe ser el desabastecimiento, lo que vende alimentos, y además todo el cuentapropismo tiene desabastecimiento. Por ejemplo, los visitantes no tienen goma, no tienen piezas, Los carros también tienen problemas con sus piezas, sus gomas, sus neumáticos, su combustible, ¿entiendes? Todo es un sistema que hay desabastecimiento, ¿entiendes?
Juan Antonio, el pasado 7 de diciembre el gobierno dictaminó nuevas restricciones al trabajo por cuenta propia, producto de la protesta principalmente de muchos boteros. Aún se ha dilatado la entrada en vigor de estas medidas. ¿Están al tanto ustedes de esta situación?
Sí, cómo no. El Estado ha aguantado eso porque parece que ellos se han dado cuenta que hay algunas medidas que no dan resultado y parece que eso está en estudio, ¿entiendes?
Exactamente. Otro tema, Juan Antonio, finalmente, el tema de los carretilleros. ¿Tienen ustedes carretilleros en la capital cubana que pertenecen a Pemencup?
Sí, sí, los carretilleros, sí, tenemos algunos carretilleros, pero esa licencia creo que no se va
a... Ya no se va a dar más, pero los que estaban permanecen con las licencias.
Sí, el que tiene licencia permanece con ella.
Bien, pero ¿y cuáles son los problemas que enfrentan los carretilleros? Porque tenemos entendido que no se pueden parar y demás.
No, mira, los carretilleros solo no se pueden parar, no, los granizaderos, los que venden el granizado, tampoco se pueden parar.
Bueno, pues cómo no, Juan Antonio Fon, un placer, Carreño, compartir con usted, vicepresidente de Pemencup, al igual que le damos las gracias a Rodolfo Gregory, el presidente de la organización, y a Francisco Díaz, miembro de la Junta Directiva. También pues vamos a ver si en algún momento podemos hablar con Miriam Casaneda, que es zapatera y es la secretaria de la organización. Las gracias a todos ustedes. Las puertas de este programa están abiertas para futuros espacios para hablar la realidad del cuentapropismo en Cuba. Gracias a todos. Así concluimos el programa de hoy, este miércoles. Las gracias a Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Y los esperamos mañana jueves a las 4:30 con lo último en el panorama del acontecer nacional. Hasta mañana. Lo dejamos ahora con el noticiero de Radio Martí. No se lo pierda y luego sigue en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.